Y usted conoce cuál es el obstáculo. Nosotros somos el obstáculo más grande para que Dios haga obra. Y muchas personas nos han dicho, ustedes a veces no tocan mucho los profetas menores, los tocamos así, bueno, empezamos a orar, Señor, qué profeta menor, porque todos los que veíamos pasaban de 18 años, eran mayores, ya podían votar. Dicen que los niños tienen clase. A mí siempre se me olvida, ¿verdad? Amén. Así que fuimos tocando y oramos porque nosotros no queremos, ¿verdad?, hacer lo que hay en nuestros corazones muchas veces. Nosotros queremos hacer lo que hay en el corazón de Dios. Y seguimos buscando y buscando. Y bueno, pues en oración, pues el Señor nos mostró que hablamos de Jonás, porque el mensaje de Jonás, aunque Jonás vivió hace bastante tiempo, es un mensaje fresco, porque la Biblia, todo lo que tiene la Biblia, es fresco, hermano. Aplica a nosotros y nos dio estos personajes para que nosotros pudiéramos entender hasta dónde Dios va con su gracia, su misericordia, su amor. Porque de tal manera amó Dios este mundo y Dios quiere que nosotros participemos con Él, que estemos con Él un día en los cielos. ¿Quién quiere estar con el Señor? Hermano, ese es importante. Y bueno, pues empezamos con Jonás. Estuve toda la semana, parte de la semana pasada y de esta semana orando, para que lo que vayamos a traer impacte nuestras vidas. Y haya una motivación del cielo para que caminemos más con Dios, que ese es el propósito, que caminemos con Dios. ¿Y hasta dónde? Bueno, pregúntele a Enoch. Enoch siguió caminando con Dios y Dios le dijo, no caminemos más, vámonos para el cielo de una vez. Y se lo llevó y Enoch precisamente es tipo de la iglesia, que todavía el pueblo de Israel no existía, y se fue. Y Enoch representa esto cuando Elías representa, ¿verdad?, al pueblo judío. Enoch representa al pueblo gentil que somos nosotros. Así que si usted ha escuchado algo de Jonás, lo primero que le viene a la mente es la ballena. Que la Biblia no dice que era una ballena, pero hermano, un salpiche no se puede tragar a una persona. Hace unos cuantos, bastantes años, en Francia sucedió algo interesante, hermano. Y yo le voy a decir esto como para romper, como le llaman, para romper el hielo, ¿verdad? Dice que vieron una ballena grande, unos pescadores iban en un barco y salieron dos lanchitas más pequeñas. En los tiempos de antes se pescaban ballenas diferentes. Hoy en día pues tienen arpones dentro del barco y los lanzan y cogen. Antes se tiraban y se le acercaban a la ballena y le tiraban, hermano. Entonces salieron estos dos barquitos y empezaron. Y uno de ellos le tiró a la ballena y le dio un arponazo. Naturalmente no sale con la misma fuerza que sale del barco, pero le dio un arponazo. La ballena sintió, movió la cola. Y el otro barquito que iba, le dio. Dice este reporte que ellos escribieron, que encontraron el barquito destruido y encontraron a solamente una persona muerta. Iban dos en el barquito, en el bote, como le decimos, la Yolita, ¿verdad? No apareció con el arponazo que le dieron y otros que le dieron después, la ballena murió. La llevaron a la tierra y ahí empezaron a trabajar con ella y a cortar pedazos. De momento, cuando llegaron al estómago, dice que sintieron algo que se movía. Esto salió, hermano, en una revista en Francia. Entonces ellos abrieron el estómago y encontraron al que faltaba en el estómago. Yo cuando leí esa historia dije, wow, estaba en un estado de inconsciencia, estaba inconsciente, pero vieron el movimiento y le dijeron, te hizo falta aire, y él dijo, no, nunca me hizo falta aire. Y lo sacaron de allí, él estuvo hospitalizado un poco tiempo y el hombre volvió a su normalidad. O sea, lo que esto quiere decir es que estas cosas que pasaron, ahora esto no puede pasar en un salmón, porque el salmón es así de grande, tiene que ser en un animal grande y que tenga un sistema digestivo diferente a otros animales y que tenga esté preparado. Usted sabe que la ballena no es ovípara, es mamífero. ¿Ustedes sabían eso? Y por lo tanto tiene un sistema digestivo y otras cosas que no tienen otros animales. Así que si ha escuchado de la ballena, la Biblia no dice que era una ballena, era un pez grande, pero dice que Jonás pasó esta experiencia. Ahora vamos a empezar, mire hermano, los niños desarrollan una personalidad, ¿quién lo sabía? Hay niños que son inquietos, hay niños que son tímidos, que se sienten, muchas veces dicen que son experiencias, estas experiencias de la niñez las traducen a cuando ya son adultos. Hay personas que, vamos a ver, yo puse aquí, rebeldía, a veces personas que tienen niños que son rebeldes. Y usted los regaña y son rebeldes. Y hay niños que usted les dice algo y se le enfrentan. Y después llegan a grandes y los papás dicen, ¿sabes una cosa? Que ese niño desde chiquito ha sido rebelde. Que ese niño desde chiquito ha tenido temores. Que este niño desde chiquito ha sido así. ¿Han oído eso, verdad? Por eso usted fíjese bien en los niños y las características que tienen, porque a lo mejor esas mismas características se van a desarrollar después, cuando sean grandes. Hay niños que no les gusta afrontar las realidades y de alguna manera crean unos mecanismos de defensa para salir de estas situaciones en que ellos están, y cuando llegan a grandes, esos mismos mecanismos de defensa que usaron cuando eran niños, los usan cuando eran grandes. Así que la personalidad de un niño, la mayoría de las veces, afecta y sigue con nosotros aún en la madurez de nuestras vidas. Y la rebeldía, temores, cuentistas. Hay niños que les gusta hablar mucho y hacer cuentos. ¿Quién los ha escuchado? Y hacen castillos en el aire y cuentan. Mire, y crecen y siguen haciendo los mismos cuentos. Así que muchas cosas de nuestra personalidad vienen de cuando éramos niños. Y si usted puede de alguna manera ver a subsanar algunas de ellas, pues hágalo. Pero hay niños que son rebeldes, hermano. Usted les dice una cosa, cuentan de que este niño estaba en la escuela y se estaba portando mal. Y la maestra le dijo, hazme el favor, siéntate. Y él se quedó de pie. Y le dijo, hazme el favor, siéntate. Y él se quedó de pie. Cuando vio que la maestra iba para allá, se sentó. Y le dijo, qué bueno que se sentaste. Y él le dijo, me senté, pero por dentro estoy de pie.
Y así hay gente, se sientan, pero todavía por dentro están de pie. Y eso le llaman en inglés regrín, rebelde. Y hoy vamos a tratar con un caso de alguien que más o menos era así. Hermano Guillermo, léame el verso 1 del libro de Jonás. Amén, Guillermo.
Dice la palabra del Señor que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo.
Oye, ese es el primer verso. Vino palabra de Jehová. ¿Por qué esto es importante, hermano? Yo quiero que me escuche bien. Porque la base de todo ministerio en la iglesia es la palabra de Dios. Todas las doctrinas que nosotros conocemos es la palabra de Dios, que nos muestra cómo debemos vivir, que nos dice cómo debe ser nuestra vida. Es la palabra de Dios. Y si hay ministerios, porque se han sido llamados por la palabra de Dios y se sujetan a la palabra de Dios. No puede haber un ministerio si no es por la palabra de Dios. Amén. Así que dice, vino palabra de Dios. Y ahora aquí entramos en una base de esto. Cuando Dios habla, oiga esto que le voy a decir, hermano, no hay por qué dudar. Pero mucha gente, cuando Dios habla, dudan. Yo he conocido mucha gente que dice, no, eso, yo hasta que Dios no me lo diga tres veces, hasta que Dios esto, porque dudan de la palabra de Dios. Y usted me pregunta a mí, ¿verdad? Pastor, ¿y por qué vienen esas dudas? Y yo les voy a decir, buena pregunta. Vienen esas dudas porque el proceso de conocer a Dios es un proceso que toma tiempo. Nosotros empezamos a conocer a Dios a base de las pruebas. Empezamos a ver a Dios como Dios, cuando le llamamos, Dios está cerca de nosotros. Empezamos a ver a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios que nos ama, que aún en medio de lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. Empezamos a conocer ese Dios, y a medida que empezamos a conocer ese Dios, empezamos a conocer la voz de Dios. Y cuando viene la voz de Dios a nuestras vidas, al principio no la conocemos y nos quedamos en duda. Pero cuando Dios llama a una persona al ministerio, una de las cosas que esa persona debe entender es cómo yo puedo conocer la voz de Dios, cómo yo puedo saber que lo que Dios me pide es de Dios. Porque todo lo que Dios te pide es por la palabra. Amén. Vamos a ver un caso, hermano. Búsqueme el libro de Primera de Samuel. Déjeme buscarlo por aquí. Primera de Samuel. Yo le digo ahora el hermano Guillermo. Primera de Samuel. Me parece que es el capítulo 3, pero búsquelo de todas maneras. Capítulo 3, verso 3. Y léase hasta el... Siga leyéndose hasta el 10.
Amén, pastor. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye.
Hasta ahí, mire qué tremendo. Fíjese un detalle, Elí era el sacerdote, y Ana, la mamá de Samuel, le había entregado a Elí le había entregado a Samuel, y Samuel vivía con ellos. Samuel está acostado y oye que le dicen: Samuel, Samuel. Samuel no sabe quién es, y va donde Elí y le dice: Elí, ¿me llamaste? Y Elí le dijo: no, muchacho, yo no te he llamado nada, te he dicho que no comas esas cosas de noche que te dan pesadilla. Vete, acuéstate de nuevo. Se acostó de nuevo y oyó la voz. Y volvió: Elí, ¿me llamaste? Es que yo escuché mi nombre. Me dicen: yo no te he llamado. Vete, acuéstate. Y volvió por tercera vez y lo llamó: Elí. Y él volvió y le dijo: yo no te he llamado. Dios te está llamando. Después de tres veces se dio cuenta que era Dios el que lo estaba llamando. ¿Qué sucede? Que ese tono de voz dulce, amoroso, pero con autoridad, llegó al oído de Samuel. Y desde entonces empezó a conocer la voz de Dios. ¿Quién me entendió? Y cuando lo llamó, ¿qué dijo Samuel? Habla, que tu siervo escucha. O sea que cuando Dios llama a una persona, la persona tiene que entender que debe conocer la voz de Dios para saber si el que está hablando es Dios. Mire, Gloria puede estar donde quiera en la casa, y si me llama, yo sé que es Gloria. ¿Por qué yo sé que es Gloria? Porque la conozco por el tiempo. Si usted no conoce la voz de su esposa, todavía está en problema. Amén. Así que cuando Dios habla, no hay por qué dudar. Samuel tuvo que pasar por el proceso de aprender a conocer la voz de Dios para su ministerio. Todo ministro, una de las cosas, debe conocer la voz de Dios para estar seguro. Porque Dios habla de diferentes maneras. Dios nos puede hablar en una forma audible. Dios puede hablarnos al corazón. Dios puede hablarnos de tantas cosas. Pero debemos conocer la voz de Dios y el sistema de Dios. Esto es lo que va a mover a un ministro. Esto es lo que va a mover a la persona, ser obediente a Dios. Y necesitamos en todo momento ser obediente a Dios. Ahora, le toca a este profeta Jonás esta experiencia, y vamos a ver cómo él trabaja con esta experiencia, hermano. Mire esto, la victoria de todo ministerio es la obediencia. ¿Quién sabía eso? ¿Obediencia a quién? A Dios. ¿Cuáles fueron las palabras? Levántate y ve. Levántate y ve. Dios da la instrucción. ¿Y qué tiene que hacer el ministerio o el ministro? Levantarse e ir. Pero tiene que aprender a conocer la voz de Dios. Porque es muy fácil decir: Dios me dijo, o el Espíritu Santo me dijo, y cuando las cosas salen mal, no, lo que quiso decir fue otra cosa, y entonces empezamos a tratar de subsanar todas las cosas. Pero, hermano, tenemos que tener cuidado. Cuando Dios habla, debemos conocer la voz de Dios. Esto de que Dios me habló y me dijo, que Dios me dijo esto, que sí, Dios. Tenemos que tener cuidado cuando expresamos estas cosas, porque usamos eso de muletilla, hermano. Que si el Espíritu Santo me dijo, que si Dios me dijo. Hermano, tenemos que tener cuidado. A veces tenemos deseos en nuestros corazones que son conforme a la palabra, pero eso no quiere decir que Dios me dijo. Cuando Dios habla, hermano, yo te digo una cosa, la tierra tiembla. Porque la Biblia dice que la presencia de Dios tiembla. la tierra. Así que Samuel tuvo que aprender. Y la victoria de todo ministerio es la obediencia. Levántate y ve, haz lo que yo te digo. Hay que obedecer, hermanos, sin reservas ni excusas al llamamiento divino. Hay gente que Dios ha llamado, hermano, y le han dicho que no al Señor. Y su vida ha sido, hermano, pendiente abajo. Porque a Dios le interesa mucho ver cuán dispuesto tú estás a obedecer. Dice Juan 8:29, hablando Jesucristo, dice: el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Eso se conoce y se traduce a obediencia. La iglesia tiene que ser obediencia, tener obediencia a Dios y a toda autoridad que Dios ha puesto. La Biblia dice que toda autoridad en la Biblia es puesta por Dios, especialmente las autoridades de la iglesia que se conocen como autoridad delegada. Yo no sé quién aquí estuvo en el ejército. Yo sé que alguien aquí estuvo en la marina. Amén. Y el hermano Aníbal también estuvo en la marina. La marina, yo conozco más o menos los rangos del ejército, de la marina. No sé nada más que el esposo de Julio, pero aparte de eso, no conozco más nada de la marina, ¿verdad? Pero está el soldado private, está el que le dan una rayita, después está el cabo, después está el sargento, varias clases de sargento, después está el segundo, el petty officer, después está el segundo teniente, después está el primer teniente, después está el capitán, después está el mayor, después está el coronel, el general, el presidente de los Estados Unidos y Dios. Ese es el orden de este. Pero si un sargento te da una orden a ti y tú le faltas al sargento, le está faltando al capitán, porque a lo mejor el capitán fue el que le dio la orden al sargento para que la hiciera. Toda autoridad delegada, si usted la desobedece, está desobedeciendo a una autoridad mayor. Y hay que tener cuidado con las autoridades y hay que tener cuidado con la obediencia. ¿Qué quiere Dios? Que le obedezcamos. ¿Usted quiere vivir feliz con Dios? Sea obediente a la palabra de Dios, hermano, y esté pendiente a lo que Dios quiere decir. Hay que obedecer sin reservas, sin excusas, hermano, al llamamiento divino. Él nos dijo: yo soy muy joven. Él dijo: habla a Dios que tu siervo escucha, dijo Samuel, ¿verdad que sí? El único que dijo que era joven fue Jeremías, y Dios le dijo: mijo, si yo te llamo, yo te llamo. Y para Dios, pues, Dios, hay una cosa que desagrada mucho y son las excusas. Y a los padres también, a veces las excusas de nuestros hijos. Usted tiene que enseñarle a los hijos que digan las cosas como son. Si hizo algo malo, hermano, nosotros tendemos a tener muchas excusas y nos excusamos por todo. Pero eso no es lo que quiere Dios, hermano. Muchas cosas Jonás tenía que hacer. Pero la obediencia al llamado era lo primordial, era lo primero. Le dijo: levántate y ve. Muchas veces, ¿qué detiene que obedezcamos a Dios, hermano? La comodidad y el descanso. La comodidad y el descanso no son evidencia de un verdadero llamamiento. Cuando Dios llama, hermano, Dios llama. Ahora, Dios nos llama en una situación que nosotros tenemos un proceso. A ver, Dios a veces te llama y no te llama inmediatamente. Dios te llama y dice: tienes un llamado y usted está en preparación para cuando llegue el momento del llamado. Hay veces que Dios te dice: ahora mismo, como le dijo a Jonás, le dijo: ve a donde yo te envío. Levántate y ve, le dijo. Al llamamiento se responde con acción y prontitud. Pero oiga esto, el que no conoce la voz de Dios siempre pide confirmación. Esa es una palabra que, que se usa mucho en la iglesia. No, te pide confirmación. Pide confirmación. Imagínate que Gloria me diga: Edwin, ven acá. ¿Quién tú eres? Pero yo conozco la voz de Gloria. Dime, ¿cómo te vestiste esta mañana que yo te vi? Usted no hace eso, usted oye la voz y usted obedece. Cuando Dios te llama, usted no le dice: eres tú Dios. Porque entonces, si usted llega a esa duda, usted no ha conocido la voz de Dios. Así que la meta de todo ministerio, hermano, es ir donde Dios envía. ¿Quién sabía eso? Yo conozco uno que dice: Dios me envió a las naciones. Y él tiene claramente el llamado que Dios le ha hecho. Yo tengo claramente el llamado que Dios me hizo a pastor. Y déjeme decirle, hermano, que no todos los llamados a veces nos agradan. Hay gente que no quisieran ser esto ni ser aquello, pero Dios los llama a algo y Dios tiene un propósito en la vida. Recuerde eso, Dios es un Dios que tiene propósito. Dios tiene propósitos conmigo, Dios tiene propósito conmigo. Dile al que está al lado tuyo: Dios tiene propósitos conmigo. Amén. Y entendamos que Dios es un Dios que tiene propósitos en nuestras vidas. Dios es específico al profeta, a Jonás, y le dice: ve a Nínive. Hoy en día la gente habla lengua y usted no sabe lo que quieren decir. Cuidado, 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 cuidado. Santidad quiero, pero ¿cuidado de qué? Si va a decir cuidado, diga: cuidado de esto. Cuando yo oigo que Dios le habla a la gente, Dios siempre habla que se puede entender. Él no dice una palabra hoy, una palabra allá. Santidad, 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 santidad. ¿A qué? ¿Quién es? ¿Me entendieron? Tenemos que entender que el Dios de nosotros no habla jeringonza, hermano. Él habla el idioma que entendamos, el idioma del cielo, el idioma de la obediencia. Si usted quiere agradar a Dios, sea obediente, obediente a Dios. Es que mi corazón me dice que yo haga esto, hermano. Si su corazón no está con Dios, no obedezca a su corazón, obedezca a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Esto no es mío, esto es de Dios. Mi corazón me puede decir una cosa, pero si Dios me está diciendo otra, ¿a quién usted va a obedecer? ¿A su corazón? A Dios, hermano. Es el que nos va a pedir cuenta constantemente. Así que le dijo: ve a Nínive. Pues ahí era donde quería que el profeta fuera. Fue enviado a una ciudad sanguinaria. Era terrible como estaba aquello. Es como ver a ISIS en estos días, moderna. Y era una ciudad desarrollada hacia el mar. Hermano, yo estaba leyendo las cosas que esta gente hacía. Y cuando yo leí estas cosas, a mí se una lectura para pelo. Dios mío, una de las cosas que dicen que hacían en Nínive, dice que cuando llamaban a alguien y le decía: habla, y no hablaba, le metían la mano en la lengua y se la arrancaban, hermano. Eso mismo hice yo, hermana Marina, cuando lo leí. Y yo dije: Dios mío. Entonces pues Dios le dice a Jonás: ves ahí. Y él dice: are you talking to me? Usted sabe la ventaja de todo esto, que cuando Dios te envía, Él no va, nunca va solo. Dios va contigo. ¿Quién sabía eso? Esta es la bendición de saber que cuando Dios nos envía, Él va con nosotros. Ya no estamos solos, hermano. Dios nos envía. Así que fue enviado a una ciudad, hermano, terrible, moderna. Pero fíjese, la ciudad, mientras más moderna se ponen, más pecadoras se ponen. Mire Sodoma y Gomorra, ¿cómo se pusieron? Pecadora, ¿no? Así que cuando él le dijo: tienes que ir a esto, además no eran judíos, no eran nada. Y él dijo: esto está duro. Pues mire, a veces Dios nos pide cosas duras. Dios no pide cosas duras. A veces estamos haciendo algo y Dios dice, deja eso, que yo te llamé a esto. Entonces hay que ser obediente, ¿verdad? Ahora, fíjense en esto, hermano. La misión de todo ministerio es la proclamación. Dios te llama un ministro. ¿Era la proclamación de qué? Del Evangelio, de la palabra de Dios. Porque todo ministerio está hecho por la palabra. Y donde quiera que Dios nos envía, cuando Dios te envía a las naciones, ¿a qué te llama? A llevar la palabra. Cuando Dios te llama como pastor, ¿a qué te llama? A llevar la palabra. O sea, todo ministerio, toda cosa que Dios hace, está basada en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe de ser esto? Debe de sentir en nosotros, poner en nosotros un deseo de conocer la palabra de Dios para saber cuando Dios nos escucha. Uno de los planes próximos que nosotros tenemos, yo le estaba diciendo a la hermana Felicita ahorita y pensaba no decirlo, pero no puedo ahora callarme. Nosotros vamos a leer el Nuevo Testamento, hermano. Porque los otros días en una de las clases yo pregunté quién había leído la Biblia y nadie me alzó la mano. Y yo dije, bueno, pregunté muy fuerte, ¿quién ha leído el Nuevo Testamento? Pero casi pasé por la misma experiencia. Así que orando vamos a hacer un servicio de leer la Biblia. La vamos a leer desde Mateo hasta Apocalipsis. Venimos a leer la Biblia. Y al final del culto, si hay preguntas, se hacen. Pero vamos a leerla, que usted diga, yo he leído el nuevo pacto que tiene Dios para nosotros. Y si nos da tiempo, y si Dios no ha venido, y si está en los planes del Señor, también podemos leer el Antiguo Testamento. Pero es importante que entendamos y que leamos el Nuevo Testamento. Entonces, la misión de todo ministerio es la proclamación de la palabra de Dios. Entonces le dijo, y pregona contra ella. Pregona, dile que están en pecado. Pero Señor, tú me estás mandando a esa ciudad que le sacan la lengua a la gente y no así. Que se la sacan del cuerpo y tú quieres que yo vaya allá y yo le diga que son pecadores. Duro, ¿verdad? Quiere que yo vaya allá y le diga que son pecadores. ¿Tú estás seguro que es a mí? Ahora vamos a ver. Esto es este. Es por la locura de la predicación que Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Si yo no hubiese escuchado la predicación, hubiese escuchado las cosas que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, yo no estuviera aquí. Es por la locura de la predicación, porque para mucha gente estas cosas son locura, pero para nosotros es salvación de parte de Dios, hermano. Y la palabra de Dios transforma. Dice que la palabra de Dios es como martillo que rompe la piedra. Y a veces tenemos corazones como de piedra, pero viene la palabra de Dios y lo rompe. Y nos da un corazón nuevo y nos hace nueva criatura. Así que todo ministerio, hermano, está basado en la proclamación de la palabra de Dios. Eso nos lleva a leer la palabra, eso nos lleva a tener una relación con Dios, una relación en oración. ¿Quién aquí ora? Amén. ¿Quién ora un día a la semana? ¿Un día a la semana quién ora? ¿Dos días a la semana? ¿Siete días a la semana? Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que, hermano, orar es hablar con Dios. Rezar es repetir palabra. Pero hay veces que nosotros convertimos la oración en un rezo. Por ejemplo, usted se va a acostar por la noche y dice, Padre, perdóname mis pecados, dame buen sueño esta mañana. Se habló con Dios. Cuando lo dijo por primera vez fue una oración. Pero si al otro día viene y dice lo mismo, y al otro día viene y dice lo mismo, y al otro día viene y dice lo mismo, ¿en qué se convierte? en vez de una oración, un rezo, porque usted está repitiendo palabras y las está repitiendo sin tener conciencia de lo que está diciendo. Cuando usted hable con Dios, recuerde, es una conversación con Dios, una conversación que tenga lógica espiritual. Señor, estoy pasando por esto, sé conmigo. Y Dios te dice, yo siempre estoy contigo. Dice, estoy aquí con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Así que yo estoy contigo. Dime, ¿qué tú quieres? Señor, ayúdame. Para eso estoy, para ayudarte. Y cuando empezamos a, vamos cogiendo una relación con Dios, y esta relación que cogemos con Dios a través de la oración nos va a hacer más obedientes y vamos a entender los propósitos que Dios tiene para tu vida. Dios no nos hizo para apóstol, para que diéramos luz. Dios nos hizo para que saliéramos del pecado y pudiéramos pasar la eternidad con Él. Dios tiene un propósito. Si usted se ha convertido, usted sigue viviendo de la misma manera que antes de convertirse, hermano, hay algo malo. La conversión debe traer a nuestras vidas precisamente una nueva manera de vivir. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y el que robaba, no robe. Y el que mentía, no mienta. Y el que no amaba, ame. Esto es lo que Dios quiere, hacer una transformación en nuestras vidas. Pero es a base de la proclamación del Evangelio y de la obediencia que nosotros tenemos que tener para con Dios. Para con Dios, hermano. Jonás no fue enviado a Nínive a hacer encuesta. ¿Cuántos viven ahí? ¿Cuántos conocen? Él no fue a eso. No fue a hacer un estudio de la población. ¿Cuántos viven aquí en pobreza? ¿Cuántos viven aquí? Déjenme decirle que muchas de las iglesias hoy en día se dedican a esto. No fue a hacer una investigación arqueológica. A ver qué hay en el subsuelo, de cuántas generaciones, cuántos años, que se encontraron el esqueleto de un lagartijo con tres cabezas. Hermano, Dios no envió a Jonás a esas cosas. Dios no envió a Jonás ni a hacer análisis político, que cuántos votaban por esto, de cuántos eran cristianos, de cuántos no eran. No, hermano. Dios mandó a Jonás a Nínive a predicar en contra del pecado y a predicar el amor de Dios. El amor de Dios. Yo estoy aquí porque Dios me ama. Tú estás aquí porque Dios te ama. De tal manera amó Dios a Papi Carlos. Dice así, pero el hombre está en el mundo. Nosotros estamos aquí, somos de Cristo, pero... De tal manera llamó Dios a Papi Carlos, amó Dios a Papi Carlos. ¿Qué pasó, hermano? Dígale, ¿no lo veis? Que dio a Jesucristo en la cruz del Calvario para que Papi Carlos tenga vida. Y una vida santa con Dios. Una vida santa quiere decir apartado. Y no está hablando del apartado postal. Apartado. Como una persona que una vez dijo, ¿y dónde tú vas a predicar? Y yo digo, yo voy por el correo, si ahí están los apartados. No está hablando de ese apartado, hermano. Está hablando de una relación con Dios. Mire, yo dije un día, yo nací para ser músico, hermano. Y yo tenía en mi mente, yo quiero tocar con de las mejores orquestas que hay. Y usted sabe una cosa. Cuando usted está en el mundo y no conoce a Dios, déjeme decirle una cosa, el enemigo de las almas es muy complaciente, hermano. Muy complaciente. Y a veces las peticiones que nosotros tenemos en nuestros corazones, pensamos que viene de Dios. Bueno, me metí en la música desde nene, hermano. Estudié, hice todas estas cosas, pero mi corazón estaba en la música. Ya yo estoy trabajando de contable o de contador en una oficina. Y llegaron a buscarme. Y me dijeron, ¿quieres tocar con nosotros? Y yo le dije, yo había dicho que sí antes que me lo preguntara. Le dije yo, imagínate, qué experiencia para mí. Y cuando yo fui donde el jefe mío, que le gustaba ese tipo de ambiente, yo le dije, me vinieron a buscar del Gran Combo para tocar. Me dijo, vete, renuncia, que si después cualquier cosa me regresa otra vez. Y yo me fui a tocar. Yo dije, esta es mi vida. Recuerda, yo no bebo, nunca bebí, ni jamás en mi vida usé droga ni nada de estas cosas. Pero eso no quiere decir que yo era un santo, yo era un santo bandido. Bueno, la gente dice, ese cristiano ya no bebe ni fuma, mire, eso no hace al cristiano. Y hay otra gente que dice, mira, no bebe ni fuma, pero comen. Así que Dios me llamó para eso. Y para mí fue, hermano, una experiencia tremenda. Yo dije, wow, yo nunca pensé que yo iba a llegar a esto. Pero un día me hablaron de Cristo, hermano. Y me tocó el corazón. Yo dije, si me pongo a pensar mucho en la música, me quedo en la música. Si digo voy a tocar part-time, me quedo en la música. Cuando Dios llama a uno, hay que romper con el mundo. ¿Es cierto o no es cierto? Y yo renuncié. Me quedaban 2 o 3 semanas por tocar con otra orquesta. Yo había estado tocando con otra orquesta. Me quedaban 2 o 3 semanas y yo dije, no toco más. No toco más para el mundo. Porque yo sabía que si me quedaba tocando, me hubiese perdido. Así que dije, me metí, hermano, y dije, Señor, háblame. Y me, toda la noche, yo estaba leyendo hasta las 2 y a las 3 de la mañana. Toda la noche. Toda la noche. Cuando llegó, yo me convertí en agosto 19 de 1975, en enero ya yo era maestro. Yo me estudié la Biblia, me estudié las doctrinas bíblicas, las doctrinas de salvación, todo esto yo me lo estudié, hermano. Para mí fue una cosa impactante, hermano, impactante. Yo lloraba, yo temblaba, ¿qué no hacía yo, hermano, cuando yo leía la palabra de Dios? Pero yo jamás me imaginé que Dios, cuando uno entra al servicio de Dios, Dios es el que dice, ve allá, y usted tiene que obedecer. Si usted no obedece, hermano, mejor hubiese sido que no se convirtiera. Porque, hermano, tener un cristiano de esa manera es terrible, ¿verdad? Así que Dios manda a la gente a predicar el Evangelio para que sean salvos, para que tengan relación con Dios. Hermano, búsquese el capítulo 3 de Colosenses. Léase el 3:3 y siga por ahí para abajo hasta que llegue al 7.
Amén, pastor, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Cuando nosotros estamos en el mundo, lo lógico es que seamos desobedientes a Dios, porque no lo conocemos. Pero lo que es ilógico, que es conociendo al Señor, seamos desobedientes. Amén. La razón, hermano, de todo ministerio, ¿verdad?, es porque el mundo necesita a Dios. El mundo sin Dios está perdido. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y este fue el mensaje de Jonás. Vete a Nínive y proclama la palabra de Dios. Hermano, y usted no tiene idea
de cuánta necesidad hay en este mundo, de cuánta gente se está perdiendo este mundo, que se las echan de bravo. Contaba una vez estaba en una reunión de pastor y contaba este pastor que una vez le estaba predicando en un sitio y había un individuo fuerte, así con, bueno, mírenme a mí, que hacía ejercicio y estaba así, ¿verdad? Y entonces él estaba hablando de las cosas de Dios y cuando lo miró, le bajaban dos lágrimas al hombre. Y cuando él lo miró, él se dio cuenta. Entonces, usted sabe que uno hace mil cosas para secarse las lágrimas, ¿verdad? Pero dice que él empezó con la palabra, seguía predicando la palabra y el hombre dice que se puso rojo, peleando, porque no quería que lo vieran llorando, hasta que no pudo más. Y llorando. Porque dicen que los hombres no lloran. Yo conozco un montón que lloran. Hasta que cuando digo, sígame hablando, y empezó a llorar. Y dijo, yo quiero ese Dios. Yo quiero ese Dios. Yo quiero ese Dios. Pero Dios no quiere obediente. Dios quiere que las cosas que Él diga, nosotros las hagamos. Así que llamó a Jonás de esta manera. El mundo necesita a Dios porque su maldad ha subido contra mí, le dice. La maldad de ellos ha subido contra mí. Y Jonás fue enviado con un mensaje de misericordia. Hermano, léase Juan 3:17. Fue enviado con un mensaje de misericordia, predicar que la única solución para el hombre es Dios. El hombre sin Dios está perdido.
Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Dios no nos envió a condenar al mundo. Dios nos envió a llevarle al mundo el mensaje de salvación, el mensaje de amor. Dios le dijo a Moisés, toca con esta vara la roca, la peña de Horeb, para que bote agua. Y Moisés estaba un poquito de mal humor. ¿Y qué hizo? Le dio. Y le dijo, Moisés, no. Si tú le das con ese carácter, la gente no me va a ver a mí con el amor que me tiene que ver. Y por ese pequeño detalle, Moisés fue sacado del ministerio. Dice que de lejos lo llevó para que viera a Canaán, pero no entró en ella. Nosotros tenemos que reflejar a un Dios de misericordia. Un Dios que no vino a condenar, sino vino a qué, hermano Guillermo. A salvar, ¿verdad?
Sí, señor.
Vino a salvar. Y esta es la manera que nosotros tenemos que proclamar a Dios como un Dios salvador, un Dios que lo necesitamos en nuestras vidas. Porque, hermano, sin Dios nada somos y sin Él nada podemos hacer. Hermano, que no pasemos por esta vida como pasan un carro por una carretera. Que en el paso por esta vida escuchemos la voz de Dios y respondamos. Y cuando respondamos, seamos obedientes. Seamos obedientes. Dios está buscando gente obediente. Así que Dios le dio una orden. ¿Cuál fue? Léase el capítulo, en los versos 1 y 2 de Jonás, que los leyó. Léalo otra vez.
Amén, pastor. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Si es el amor de Dios, veo que aquella ciudad, la maldad era tan grande, ¿y qué quiso hacer Dios? ¿Salvarla? ¿Cómo se iba a salvar? ¿Llevando qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios toca el corazón del hombre, hermano. La palabra de Dios, cuando llega a su vida y usted la acepta, lo transforma, lo convierte en una nueva criatura. Y entonces dice segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo,
¿Qué es lo que es? Nueva criatura es. Las cosas viejas, no vaya a su casa ahora y mire la mesa y dice, esta mesa está vieja, vamos a comprar. No, eso no es lo que estás diciendo. Es la actitud del corazón y de la mente. Las cosas viejas pasaron. ¿Es aquí? ¿Cuántas?
Todas.
¿Cuántas? No oigo. ¿Cuántas?
Todas.
Todas son hechas nuevas. Cuando Dios viene a nuestra vida, hermano, aquí tenemos un hombre, un ministerio del Señor. Ahora léase el verso 3 para que usted medite.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová.
Ese es el 3, ¿verdad?
Sí, señor.
Léalo otra vez, hermano. Oiga esto, escuche con...
Amén, pastor, y dice...
Léalo suave.
Ajá. Y Jonás se levantó para huir.
De... ¿Qué hizo él? Se levantó para huir de la presencia
de Jehová.
De Jehová. ¿Usted está oyendo eso? ¿Y qué pasó?
A Tarsis.
¿Y cogió un taxi, dice?
No.
Ah, no, que se fue para Tarsis.
Amén,
okay,
pastor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis.
¿Ese fue el 3?
Sí, señor.
Mire, ¿qué vemos aquí en la actitud de Jonás? ¿Ah? ¿Desobediencia? ¿Qué más? ¿Cuál es el conocido a Dios? ¿Qué más vemos? ¿Regrín? ¿Ah?
¿Pereza?
Rebeldía. Yo estoy seguro que si usted habla con los papás de Jonás y le dice, ¿cómo era usted con Jonás cuando chiquito? ¿Qué usted cree que le hubiese dicho? ¿Regrín? ¿Rebelde?
Perezoso.
Ajá. Perezoso, no, Pérez Rodríguez, ¿eh? Perezoso es otro. Desobediente, hermano. Rebelde, desobediente. Todos los rebeldes son desobedientes. Y todos los desobedientes son rebeldes. Conocía a Dios. Conocía todo esto. Dios les da una instrucción. ¿Cómo puede decirle a Dios que no? Y se fue a huir de Dios. Yo voy a leer una lectura más. Y seguimos el domingo que viene, hermano. Eso está interesante. ¿A quién le ha gustado esto? Amén. Qué bueno es conocer un personaje. Mire, él se fue, él conocía a Dios y dice que se fue a huir de Dios. Pero mi Biblia dice que Dios es omnipresente. Dice la Biblia suya, ¿cómo? Que Dios es omnipresente. ¿Usted sabe quién no es omnipresente? Satanás. Cuando dice en Job, ¿dónde estaba? Dice, rodeando la tierra y viendo lo que había. Como él no puede estar en todos lados, tiene que rodear la tierra. Amén. Hermano, busques el Salmo 139 y léase del 7 al 12. Hay que tener cuidado con la rebeldía, hermano. La rebeldía, desobediencia, desobediencia, rebeldía.
Amén, pastor, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
¿Oyó eso? Entonces vamos a resumir con el carácter de Jonás. Conocía a Dios, un profeta de Dios. Conocía la voz de Dios cuando Dios le habló. ¿Qué hizo? Lo desobedeció. Y eso se llama rebeldía. Rebelde, desobediente, y oiga esto, huyó de su tarea ministerial. Dios lo llamó a un ministerio y por su condición huyó de la presencia de Dios. Y huir de la presencia de Dios es huir de la autoridad de Dios, huir de las autoridades delegadas que Dios ha puesto. Perdón. Y esto, hermano, es una de las cosas que se está viendo hoy en la iglesia, porque no se está enseñando la obediencia, no se está enseñando la santidad, no se está enseñando que si somos en Cristo, ya lo que yo piense no tiene el mismo efecto que antes. Ahora somos siervos del Dios viviente, somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos tener amor si somos rebeldes y desobedientes? ¿Cómo podemos tener amor? ¿Usted me entiende o sí? Así que nos quedamos aquí. Y entonces la semana que viene vamos a seguir hablando de este hombre rebelde y vamos a ver cómo nosotros evaluamos y ponderamos muchas de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, cómo nosotros las vemos y cómo actuamos como ministro en estas áreas. Amén. Pero yo quiero hacer un llamado, mire, un llamado sencillo. Si hay algo que tú traes desde tu niñez que está afectando tu vida de adulto y tú quieres que Dios obre, ponte de pie y vamos a orar. Si hay algo que en tu vida tú dices, caramba, yo desde chiquito he sido así, y yo sé que hoy, oyendo esta palabra, sé que lo que yo he hecho no le agrada a Dios y yo quiero ser esa nueva criatura que la Biblia habla. ¿Habla alguien, hermano? Vamos a orar. ¿Habrá alguien que quiera? Yo quiero caminar con Dios como Dios quiere, no como yo quiero. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Porque mi voluntad pasa a un segundo o tercer plano. Hay que obedecer a Dios en todas las cosas. Si hay alguien, hermano, yo quiero orar por usted. Todavía estamos a tiempo de abrir nuestro corazón a Dios, de abrir nuestro corazón en obediencia, dejar la rebeldía, dejar tantas cosas en nuestra vida, hermano, que tienden a separarnos de Dios. Padre Santo y Padre Bueno, mi Dios amado, mira las personas que se han puesto en pie, mi Dios amado. Están diciéndote, Padre, heme aquí, mira mi vida, Señor, transfórmame. Señor, de hoy en día yo quiero ser obediente, Señor. De hoy en día yo quiero hacer tu voluntad, mi Dios amado. Tú has hecho tanto por mí, Señor, que diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor. Ya yo no quiero ser de la manera que soy. Y esto lo traigo desde niño. A veces tantas cosas que surgen a flote en mi vida, que hoy te las quiero entregar a ti. Padre, yo te entrego a ti todas las cosas que están afectando nuestra vida y que no nos dejan caminar contigo como debiéramos. Padre, recíbelas, destrúyelas, Padre, que no vuelvan más a nuestra vida. Queremos servirte, entendemos que los tiempos son cortos, que tú vienes pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, y yo quiero ser parte de esa iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y que nada ni nadie, nos pueda separar del amor tan grande que hay en Cristo Jesús. Que nadie nos pueda apartar de la ruta que tú has trazado para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice esta iglesia de manera grande y poderosa, Señor. Y que amemos la palabra, Señor, porque viene no solamente de ti, viene de tu corazón. Y en tu corazón ese amor que hay por nosotros, que quiere que nosotros te sirvamos todos los días de nuestra vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermano. Y la semana que viene, imagínense, hoy cubrimos nada más que 3 versos. Quiere decir que esto se puede... extender un poco, así que